Hola, bienvenido a este directo para el blog galeanaecia.com en el canal Galeana Escritora. Estamos con José Soto Chica, perdón. ¿Cómo prefieres que te diga, José o Pepe? Porque yo sé que casi todo el mundo se llama Pepe.
Buenas tardes, Daliana. Prefiero Pepe. José solo me lo dice mi mujer, fíjate. El resto de la humanidad me llama Pepe.
Está claro, está claro. Bueno, vamos a ver. Lo primero vamos a explicar un poco cómo funciona esto. El esquema es muy, muy facilito. Yo primero, bueno, pues te voy a presentar, aunque en esta ocasión lo de brevemente lo tengo un poco complicado. Después, bueno, presentaremos un poco la novela Tu sangre en mis manos, que es la segunda parte de una trilogía, creo que es una trilogía. Porque si tal y como ha terminado, creo que va a ser trilogía, pero bueno. Y después voy a dar paso a... Yo te haré dos o tres preguntas, nada más. Y después tenemos aquí pues, la panda de, bueno, pues de unos pocos desaprensivos. Yo les pongo así, no creo que se enfaden mucho. Está Valle, está Ángel, está Rubén, está Manuel, que todavía no le habíamos presentado. Por fin, cada uno de vosotros tenéis que decir hoy hola para que él os identifique. Así que por fin, hola Valle.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José.
Hola.
Hola, Ángel.
Hola, buenas tardes, Pepe.
Hola.
Hola, Rubén.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Hola, Manuel. Hola, Manuel. ¿Me oyes? Manuel. Bueno, a lo largo del ratito nos escuchará. Así, lo hemos hecho así hoy para que tú nos identifiques, porque normalmente siempre tenemos unos microfonitos que se encienden y se apagan, y así tú los podías ver, pero así de esa manera tú escuchas las voces y las puedes identificar. A ver, yo voy a empezar por tu pequeña biografía.
Sí.
Bueno, lo de pequeña es un eufemismo, ¿sabes? Porque esto de pequeño no tiene mucho. A ver, cuando tú veas que yo me equivoque, como yo las biografías las suelo sacar de internet, pues probablemente puede que tenga algún fallo. Tú me dices, no, pues eso no es así. Naciste en Santa Fe, en Granada, en 1971. Eres de la edad de mi hermano, que lo sepas. Del mismo año. Él es de enero. En tu adolescencia te dedicaste a ser herrero. A mí esto me encanta porque a mí me gusta mucho forjado a fuego. Ángel también, ¿eh? O sea, somos de esos de cuchillería.
Qué bien, qué bien.
A los 22 ingresaste en el ejército. Y has participado en misiones de paz en la ONU en Bosnia-Herzegovina en el año 95. Mi yerno tenía 10 años cuando la guerra de Bosnia-Herzegovina, él es serbo-croata. Y aquí me tengo que parar, porque resulta que hace unos días tú, en redes sociales, pues escribiste que hace 30 años tuviste un accidente. Bueno, pues no te puedes imaginar, como ya todo el mundo sabía que ibas a venir hoy, la de mensajes que me llegaron a mí para que contaras lo de tu accidente, porque la gente me preguntaba a mí cómo había sido tu accidente, y yo decía, pues que lo que ha puesto en redes sociales es lo que yo sé, así que te importaría contar tu accidente, por favor.
Sí, claro que sí. Vamos a ver, como has dicho, yo era soldado profesional. A mi regreso de esa misión en Bosnia-Herzegovina, me reincorporo a mi unidad, que era el Regimiento Córdoba número 10, con base en Cerro Muriano. Y el 26 de enero, pues yo tenía que hacer unas maniobras. Yo, entre otras cosas, era artificiero. E íbamos a hacer unas maniobras rutinarias, bajo el mando de un teniente, pues 10 miembros de la unidad, 10 personas, ¿no? Y bueno, pues por circunstancias fatales, pues hubo un accidente. Ese accidente, pues le cuesta la vida al teniente. A mí me cuesta perder la pierna izquierda, pierdo un ojo, quedo ciego del otro, tengo un montón de fracturas de cráneo, de la mandíbula, de los pómulos, de los arcos ciliares, de la base del cráneo, como he dicho antes, una contusión pulmonar fortísima que casi me dejó fuera de juego, ¿no? Total, que cuando por fin recibimos asistencia, pues yo llego al hospital, pues muerto, literalmente, casi literalmente, ¿no? De hecho, lo que le comunican a mis padres directamente es que he muerto en el accidente. Pero como unos de Santa Fe y nos caracterizamos por ser especialmente cabezones, pues voy y no me muero. Entonces estoy 14 días en coma. El parte diario era siempre el mismo, de hoy no sale, al punto que, y esto me hizo particular ilusión cuando me lo comentaron, los compañeros empezaron a prepararme el funeral en el cuartel. Sí, porque dice que cuando te preparan el funeral, pero no logran enterrarte, luego vas a tener una larga vida, al menos por ahí circula esa leyenda, ¿no? Y a los 14 días, pues de forma totalmente milagrosa, como me dijo luego el médico que me atendió en la UCI, pues vuelvo a la vida. Justo cuando ya no había esperanza porque tenía una infección brutal, ¿no? Y tenían que desentubarme sí o sí. En ese momento yo aparezco, yo vuelvo, le agarré la mano a la pobre enfermera que estaba desentubándome y desenchufándome. La pobre se llevó el susto de su vida y a partir de ahí pues comienza una aventura porque, bueno, volver pues fue complicado evidentemente, ¿no? Tenía 24 años y era empezar de cero en muchos aspectos, no era una nueva vida, ¿no? Era una nueva manera de entender la vida, pero muy gozosa y muy ilusionante, pues porque en cierta manera yo había aprendido también mucho en Bosnia, ver la guerra, poder compararte siempre es hermoso y siempre es necesario, ¿no? Cuando tú ves gente que lo ha perdido todo o niños que están sin piernas, pues evidentemente lo último que se te ocurre es ponerte a lamentarte, ¿no? Y bueno, unos meses más tarde, pues yo ya estaba rehabilitándome, volví a caminar con una prótesis, gracias a la ONCE, que hace una labor maravillosa, pues empecé de nuevo a leer, aprendí tiflotecnología, que es la informática para ciegos, ¿no? Y bueno, al punto que un año y poco después yo ya estaba entrando en la universidad, después de aprobar el acceso a mayores de 25 años, hice una carrera estupenda, luego me doctoré, tuve la oportunidad de ser docente, de investigar en el Centro de Estudios Bizantinos de la Universidad de Granada. Tuve dos hijos, los tengo, he escrito libros, en fin, lo que he tenido ha sido una vida muy plena. A veces, aunque esto no lo entienda mucha gente, y a veces hasta me da apuro decirlo, tengo la sensación de que mi vida ha sido mucho más plena después del accidente que antes del accidente, ¿no? Lo suelo contar sobre todo para la gente que cae en la desesperanza o que se enfrenta pues a situaciones muy duras, ¿no? Que a todos nos tocan vivir. La vida siempre te va a hacer la zancadilla, ¿no? Pero a veces tener un ejemplo, que puede ser el mío, como puede ser el de cualquier otro, pues te puede echar una mano en un momento de desesperanza, ¿no? Por eso suelo contarlo.
Hombre, la verdad es que tu vida ha sido muy plena, porque tú has dicho ahora que habías estudiado, tienes una licenciatura de Filosofía y Letras en Granada, un doctorado en historia medieval, eres investigador del Centro de Estudios Bizantino, Neogriego, Chipriota en la Universidad de Granada, pero yo creo que tus días tienen entre 48 y 72 horas. ¿Por qué tienes? No, luego me vas a contar la fórmula, ¿eh?
Vale.
Porque tienes 9 libros de historia dedicados a la Alta Edad Media, la Antigüedad Tardía y los efectos de las crisis climáticas en el devenir de la humanidad, que no los voy a leer todos, porque vamos a ir ahora a los que son las 8 novelas históricas, que es más o menos lo nuestro, ¿no? Uh-huh. Y además tienes un libro de relatos de ambientación histórica con toques de terror, que eso a nuestra Pilar Rodríguez, vamos, le va a volver del revés. Hoy no va a poder, no sé si va a llegar tarde, pero eso bueno. Que son Tiempos de Leones, Los Caballeros del Estandarte Sagrado, esos están con Editorial Victoria. Sin Maquillaje, Relatos tras la Tormenta, que esos deben ser los que estábamos diciendo de terror.
Los de terror.
Sí. El Dios que Habita la Espada, que estamos ya con Edasa. Bajo el Fuego y la Sal, con Edasa. Egilona, Reina de España, con Edasa. Con Espasa, perdón. Pelayo, la novela del héroe que salvó España, con Espasa. Tu Sangre en Mis Manos, que es la parte número uno de esta trilogía, y hoy vamos a ver el segundo, Tu Sangre en Mis Manos. La primera es Hasta que Pueda Matarte, la segunda y la tercera, si tiene título, ya nos lo contarás tú. Pero en el luego, en 2021 ha recibido el Premio Nacional de Narrativa Histórica de Edasa y en el 23 el Premio Ex Libris al Mejor Autor Español. Eso así, solo de literatura. Das clase de distintas universidades, en Granada, en Almería, en Alcalá de Henares, en la Complu de Madrid, en la Rey Juan Carlos, pero también en el extranjero, en Teherán, en la Luz de Suecia, en Oporto, en Tesalónica y en instituciones de la Academia General Militar de Zaragoza, en la Real Academia de la Historia o en el MADO. Muy pichi todo, ¿no? Pero espera, sí, sí. Ahí no queda la cosa. Luego, aparte de eso, estás en el Comité Científico de Despertaferro de Antiguo y Medieval, en la revista de la Asociación Española de Historia Militar. Eres redactor y la voz de programas de radio, guionista de la Academia Play y comisario de exposiciones. Y además, tienes un programa de historia que a mí me encanta en YouTube, que se llama El Oro de los Tigres, con tu hijo Ciro y con el teólogo y abogado Luis Roger Castillo. Y ahora dime que no sabes la fórmula de las 48-72 horas.
Es una fórmula sencilla, es ser muy disciplinado, que te apasione lo que haces, que me apasiona muchísimo, y dormir poco. Que tengo que reconocer que duermo poco, 5 o 6 horas diarias. Y trabajo, claro, ¿qué pasa? Hay un secretillo, que es que cuando tu hobby, cuando las cosas que te apasionan son las mismas que te ocupan como trabajo, pues no hay punto de fisura. Es decir, mi tiempo libre está dedicado a lo mismo, básicamente, que tengo como empeño, como trabajo, ¿no? Como labor. Con lo cual es un continuo. Yo lo mismo estoy trabajando un domingo por la mañana que un lunes por la tarde. No hay ruptura.
Eso me suena.
Pero ¿verdad que sí?
Sí, me suena. Luego tienes distinciones y honores, porque esto no me lo quería yo dejar. Concesión por la ONU de la Medalla al Servicio por la Paz en 1995. En 2011 fuiste galardonado con el diploma honorífico a la divulgación de la historia y la cultura de la ciudad de Estambul, concedida por la Asociación de Comerciantes, que me niego a decir el título, porque si ya el español lo hablo mal... En fin, lo dejamos ahí, ¿vale? En 2013 recibiste la Gran Cruz al Mérito Distinguido de la Asociación Duque de Lerma. Eso me ha salido mejor, creo. Es que el español no es que lo dominen mucho, pero por lo menos el día. En el 2023, la Medalla de Honor de Capitulaciones concedida por el Ayuntamiento de Santa Fe por tu labor como historiador y escritor. En el 24 fuiste nombrado embajador de la marca Ejército de Ciencia. El año pasado recibiste de la Comandancia de la Guardia Civil en Granada el Tricornio de Plata, que es uno, cualquier cosa. Y ese mismo año, el pasado, la Cruz del Mérito de la Asociación de Discapacitados del Ejército y la Guardia Civil por tu ejemplo y tu trayectoria como historiador y escritor. Ahí es más. Pero esta vez yo me sé que el Ayuntamiento de Santa Fe llevaba tu nombre a la Biblioteca Municipal. No me digas.
Sí, eso es maravilloso, eso es súper emocionante. Muy, muy bonito, muy bonito.
Y yo creo que no me deja una, ¿o sí?
No. De sobra. Me conformo, ya con eso me conformo. Espero que siga habiendo cositas en el futuro, pero con esto ya me conformaría.
Es que no me podía dejar. Cosas como esa no me las podía dejar de mencionar.
Muchas gracias.
Y entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poco de esta trilogía, que empezaba con Hasta que pueda matarte. Es que el título así da, que era sugerente, ¿no? Que te pueda matar, que suena así como a copla. No me digas que no. Y, como siempre, me permito leer lo que me deja la editorial. Pero así nada más, porque es que luego siempre dicen, es que haces spoiler. Si lo pone la editorial es que se puede leer, ¿no? Y dice así. Año del Señor de 1569. Año 977 de la Égira. Las Alpujarras, Reino de Granada. José de Monteagudo, mira que me gusta a mí este hombre. Alférez del Tercio de Granada. Mehmet al-Rumi, lo mismo tampoco lo pronuncio muy bien, pero bueno. Genizaro al mando de una horta turca. Dos hombres con una cuenta pendiente, lo que te digo, que suena a copla. Dispuestos a hacer lo que sea para saldarla, lo que sea. Es que tú lees eso y dices, a mí esto me suena a copla, yo me lo leo. No me digas que no.
Sí. De hecho, hay tabernas del albaicín en la novela, ¿verdad? Con lo cual, la ambientación coplera la tenemos.
Dice, Hasta que pueda matarte es una novela histórica que gira alrededor del deseo de venganza como imparable fuerza motora, con dos hombres enfrentados a muerte como enfrentadas a muerte estuvieron sus patrias, la monarquía hispánica y el imperio otomano. Aquí ya hablamos de historia. Pugnando por la hegemonía en un Mediterráneo surcado por galeras y tinto de tanta sangre vertida. Y aquí tú ya dices, uff, esto ya me suena a interesantísimo. El autor hace danzar a sus dos protagonistas como derviches alrededor de una espada, dos hombres que se encuentran durante la infausta rebelión de los moriscos para perseguirse sin tregua. Esto es que cualquiera lee eso y dice, yo me la pido. En medio, el tesoro de un rey y una mujer, María la Bailaora, está que te quede claro que es mi personaje favorito, que busca la manera de escapar de un destino que ella nunca decide. Una trepidante historia de odios y traiciones que nos lleva desde una cueva en la escarpada sierra granadina al asedio de Galera, donde don Juan de Austria se va a tirar el cobre para demostrar que no es solo el hermano bastardo del rey Felipe II, para dirimirse en aguas de Lepanto, una última oportunidad para que los dos enemigos se citen de nuevo con la de los ojos negros. Ojos negros, otra vez volvemos a la copla. Esto fue la primera parte. Y el año pasado nos sacas el novelón de hoy, Tu sangre en mis manos. Y vamos al lío. Y vuelvo otra vez con lo que dice Desperta Ferro, que es la editorial, que no lo había dicho. Y dice así. Se han perseguido y acuchillado en las Alpujarras y en Lepanto. Madre mía. Ya tú lees esto y dices, a ver, quiero más. Han perdido por culpa del otro a los que amaban. Se han infligido heridas demasiado profundas como para que cicatricen. Sí, José de Monteagudo y Mehmet al-Rumi tienen motivos más que sobrados para odiarse y para buscarse como imanes de rencor. Pero ambos son piezas en un juego más grande, mucho más grande, el que enzarza a dos reyes mayores imperios de la tierra, la España de Felipe II y el imperio del otomano de Selim II, y que hace bullir el Mediterráneo de galeras, corsarios, renegados y espías. Y resulta, que esto no lo pone aquí, pero te lo digo yo, en el libro sale Álvaro de Bazán. ¿Y sabes qué día es hoy?
Hoy es el día, si no me falla la memoria, en que nació don Álvaro de Bazán en Granada.
Pues fíjate, qué casualidad, ¿verdad?
Sí. Yo no lo tenía en mente, ¿eh? Pero al decirlo tú ya, digo, ostras.
Es que me ha llamado mucho la atención, porque claro, don Álvaro de Bazán sale en nuestra novela porque tenemos dos batallas, la de Modón y la de Navarino, que oye, no eran tan importantes como la de Lepanto, pero, en fin, también sale el joven don Juan de Austria, tenemos también al intrigante banquero sefardí José Nasi y a la misteriosa espía veneciana Ángela Dominica, que, mira, también te voy a decir que entre las dos, entre María la Bailaora y esta... Estoy a pachas con las dos, ¿eh?
A mí al final me ha enamorado más Ángela Dominica, fíjate.
Yo iba unos ratos con una y otros ratos con la otra. Estoy 50-50. Y vamos a empezar, yo voy a empezar con las preguntas. A ver, todos los escritores tenemos nuestra pequeña rutina, ¿no? ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo empieza a escribir Pepe?
Yo soy un escritor de impulso. A menudo una novela comienza por una frase y esa frase me sirve para ir hilvanando luego una serie de tramas, una serie de hechos, ¿no? Es decir, pienso en una época, pienso en un acontecimiento, de repente aparece una frase y esa frase va a ser el hilo a partir del cual voy tirando y voy a ir desarrollando por completo una novela, ¿no? Es decir, es el impulso, de repente hay un impulso y muchas veces esa frase a lo mejor no tiene realmente mucho que ver con lo que va a ser la novela. Puede ser simplemente algo evocador, ¿no? Por ejemplo, Tu sangre en mis manos comienza realmente no con la no como yo empecé realmente a redactarla, ¿no? Os cuento un poco el intrínculo. Yo empiezo Tu sangre en mis manos pensando en el renegado que va a ser puesto al mando de la armada turca, ¿no? De Uluğ Ali Paşa, ¿no? Esa era la idea original. Pero la novela realmente empieza a escribirse cuando yo hilo una frase en la que estoy describiendo a un caballero vestido de negro que avanza por las colinas de la frontera húngara. Y de repente ese caballero que va vestido de negro, que está cruzando las colinas de la frontera húngara y que se encuentra con algo que en principio ni le va ni le viene, que es una serie de rufianes tratando de violar a una chica, de repente se convierte en Mehmet al-Rumi. Es decir, no estaba previsto que Mehmet al-Rumi estuviera ahí, no estaba previsto que se encontrara en esa tesitura, no estaba previsto que terminara siendo un espía que va camino de Guillermo de Ola y una zancadilla a Felipe II, nada de eso estaba previsto. Todo surge en una frase en la que yo describo simplemente un ser oscuro, montado a caballo, cruzando las colinas de la frontera húngara con Austria, ¿no? Y a partir de ahí ya empieza a estructurarse toda la novela, porque yo funciono así, funciono con impulso.
La segunda pregunta, a ver, esta tiene que ver un poco, como hemos visto antes, con tu formación militar. Mm. ¿Todas las tácticas militares, todos esos asedios, están más por la historia que hayas podido ver o por tu formación? Porque hay muchos asedios.
Sí. Aquí yo tengo dos problemas, ¿no?, cuando escribo novela histórica. El primer problema es que soy historiador. Entonces, me cuesta muchísimo torcerle la mano a la historia. Entonces, mis novelas, aunque parezca increíble lo sustancial que se cuenta, todos los hechos, todos los acontecimientos son 100% históricos. Es decir, que si yo estoy hablando de la batalla de Navarino, del asedio de Modón, o de cómo don Álvaro de Bazán con su galera, con la loba, toma al asalto la galera del nieto de Barbarroja, eso es real, 100%, ¿no? El primer problema que tengo. Me cuesta mucho apartarme de la realidad histórica. Me siento un poco como si traicionara al historiador, ¿no? ¿Qué hago yo? Aprovechar los huecos. Cuando no sabemos cómo ocurrió algo, de repente aparece el novelista que imagina, ¿no? Y el otro problema que tengo es que, por mi vocación militar, me gusta mucho reconstruir cómo se combatía, cómo se libraban los combates, ¿no? Cómo funcionaban las armas realmente. Toda esa parte militar está siempre muy cuidada porque a mí me apasiona, ¿no? Y también porque creo que es sustancial para entender a los personajes, ¿no? Yo, como lector, porque yo también soy lector de novela histórica, muchas veces cuando se describe una batalla parece que están describiendo pues la lista de la compra del líder. Y como yo he visto la guerra, sé cómo eso realmente tiene una deriva espiritual, barra sentimental, anímica, como queráis llamarla. Es decir, la guerra cambia a la gente. Los combates son algo realmente monstruoso. Yo quiero que la gente se vea de verdad dentro de lo que era la guerra, la batalla real. Y para eso tengo dos armas, ¿no? Mi propia experiencia, el haber conocido la guerra real, y mi pasión por la historia de la guerra, ¿no? En la Edad Media o en la Edad Moderna, como en este caso, ¿no? Entonces eso me lleva a reconstruir con mucho cuidado cómo se combatía, pero también porque creo que reconstruir con mucho cuidado cómo se combatía te permite luego dibujar mucho mejor la psicología de los personajes, cómo evolucionan, cómo les marca esa experiencia.
Pero también hay otra parte tuya militar que se ve en la novela, y es la parte del compañerismo, sí, de la hermandad.
Sí, 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 sí. Eso hay mucha gente que no lo entiende. Pero es que el ejército, la guerra también es eso.
Yo no soy
es
hija
eso.
De militar, mujer de militar.
Claro, tú lo entiendes. Esa camaradería, esa hermandad de armas, esos valores que hoy día podrían sonar a chino, el honor, el sacrificio, eso está presente. Pero está presente no porque sea idealismo, sino porque es real.
O sea, yo es que eso lo veo en José de Montagudo y los suyos. Ese compañerismo, esa hermandad está ahí.
Sí, 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 sí. Eso es real, ¿eh? Es decir, yo he conocido gente que se juega la vida, se ha jugado la vida por un compañero o incluso por un desconocido. O que aceptas una serie de sacrificios que en cualquier otro contexto nadie en su sano juicio aceptaría, ¿no? Y todo eso solo se explica precisamente por esa hermandad, por esa camaradería, por esos valores compartidos que están ahí, como también lo está la otra parte, ¿no? La brutalidad, lo despiadado, ¿no? Todo eso también está en la guerra, pero junto con esa parte oscura que está presente en el alma de todo ser humano, ¿eh? A mí una de las cosas, fijaros, que más me impactó en Bosnia, lo que más me aterrorizó fue descubrir que los asesinos, el francotirador que mata a un niño en la cola del pan, por ejemplo, no es un monstruo, no es un ser tocado, no es un enfermo mental, que eso es lo que nos gustaría, eso nos reconfortaría. No, es gente como nosotros, que por circunstancias terribles, termina haciendo eso, termina integrando eso en su vida. Eso es lo que te desazona realmente de la guerra. El comprobar que el monstruo podrías ser tú.
Sí, eso es lo más terrorífico de una guerra. Mm. El que las personas se vuelven no personas, animales. Con perdón, sí, sí, de ser tan cruel, sí, 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 y tan dura, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Pero junto a eso está el otro. El que es capaz de jugarse la vida por salvar a alguien, incluso un desconocido. El que mantiene sus valores contra viento y marea. El que es capaz de no doblegarse. y decir, no, de aquí no pasáis, porque yo voy a defender a estas personas, ¿no? Aunque no sean mi gente, ¿no? Pero todo eso está, ¿eh? Y, por ejemplo, el caso de nuestro ejército, habría que sentirse muy orgulloso, porque en más de una ocasión y más de dos, hubo gente en Bosnia y Herzegovina que se jugó la vida precisamente por defender a civiles. Y eso muchas veces no se ha contado, ¿no? Incluso gente que perdió la vida por hacerlo, ¿no? Es decir, que las dos caras de la moneda están presentes, ¿no? Y entonces en una novela de ambientación histórica, pero con batallas, como puede ser Tu sangre en mi mano, eso está presente. Lo odioso de la guerra, pero también los valores de los hombres de guerra.
Yo ahora te tenía aquí pensadas, escritas, vamos, alguna otra preguntita sobre María la Valdahora, Ángela Dominica, pero sé que Valle me cortará el pescuezo si la hago. Así que voy a dejar que esta tropa que has conocido, pues hagan ellos más preguntas y luego, bueno, pues si me dejan hueco haré alguna más. Así que chicos, abrid vuestros micros que empezamos la ronda de preguntas. A ver, ¿quién es el primero en preguntar? Ah, Valle, ¿ves cómo sabía yo, Pepe, que Valle iba a hacer la pregunta de rigor? Porque me la conozco y me la sé. Venga, Valle, cuando quieras.
Hola, Pepe, buenas tardes.
Hola, Valle.
Quería preguntarte cómo desarrollas el papel de María la Bailaora, y sí, Galena lo sabía de sobra, y Ángela Dominica, porque hablar de las mujeres a través de la historia de una forma muy peculiar, sin adornarlo, porque he leído sobre ti y dices que el fallo de muchos escritores o historiadores es que disfrazan a la mujer de hombre para hablar de ella. ¿Cómo me explicarías cómo has desarrollado de bien ese papel? No sé si esta información que he recopilado de ti es cierta.
Sí, sí, es cierta, es cierta. Es una de mis quejas. Hay un cierto feminismo malentendido, desde mi punto de vista, ¿vale? Que significa que hay que rescatar mujeres del pasado, pero disfrazándolas de hombres. Es decir, si le atribuye a esas mujeres una serie de, digamos, parámetros o valores tradicionalmente, con muchas comillas lo de tradicionalmente, porque esto no es así, masculinos, ¿no? De manera que al final lo que se hace es disfrazar a estas señoras, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque mira, se nos dice que la mujer estuvo en un papel secundario a lo largo de la historia. Cuando a mí se me pidió que hablara de mujeres en la Edad Media, pues yo me puse a documentar mujeres, ¿no? Lo dejé en el centenar. Estas mujeres eran desde médicos, que enseñaban en la Sorbona en el siglo XIII y que atendían al rey Luis de Francia, San Luis, y a su esposa, y que lo acompañaban a las cruzadas, médicos mujer, ¿vale? Pasando por profesoras universitarias, comandantes de ejército, reinas, por supuesto, historiadoras, teólogas, musicólogas, la lista es interminable. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que la mujer no esté presente en la historia antigua, medieval, etcétera, no, no. Es que los historiadores no hemos hecho bien nuestro trabajo y nos hemos olvidado de ellas. Dicho lo cual, estas mujeres son mujeres de los pies a la cabeza. De los pies a la cabeza. Es que no les hace falta que le demos un carácter masculino, porque se bastan como mujeres y se sobran como mujeres para tener un papel relevante en la historia. María la Bailaora es un personaje que a mí me ha dado mucho trabajo y muchos malos ratos. Y os comento, más de una vez y más de dos me ha dicho una persona cuando me entrevistaba: a mí lo que no me ha gustado es que te invente a María la Bailaora. Digo, no, perdona, María la Bailaora es un personaje 100% histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros clichés sobre la mujer en el pasado incluso se trasladan a la realidad. Un personaje 100% histórico no es creíble, porque todos suponemos que mujeres así no eran posibles en el siglo XVI. ¿Me explico, Valle, a lo que sabes a lo que quiero referirme, ¿no? Es decir, sí, la realidad supera nuestras expectativas. Es decir, sí, todo el mundo dice, esto es una leyenda, ¿no? O esto es una invención del novelista. No, no. María la Bailaora o Ángela Dominica, no como Ángela Dominica, pero sí como prototipo de espía veneciana del siglo XVI, son personajes ya no creíbles, que me han dicho, es que no es creíble. Pues mire, sí, sí, que sea la historia.
Te entiendo perfectamente, porque, bueno, yo así en pequeñito, ¿no?, a la hora de escribir y gracias a conocer escritores como tú y otros muchos más escritores importantes que han venido por aquí, bueno, pues he empezado a hacer cositas pequeñas y cuando llegué al personaje a un personaje que era una musa de un pintor, había muchas versiones y yo empecé a mirar cuál podía encajar más y me gustó esa línea que tú seguías, pero vamos, yo sin haberte leído a ti. Y cuando vi, claro, me documenté sobre ti y vi esa pregunta de nuestra entrevista, me encantó. Y quería, ah, pero que me lo contases.
Sí, sí, muchas gracias. Yo ya te digo, yo reivindico a la mujer tal y como fue, porque es que lo fue todo. Ya te digo, la mejor historiadora de la Edad Media probablemente fue una mujer, Ana Comnena en el siglo XI. El mejor teólogo probablemente fue una mujer, Hilde de Wittgen, siglo XI, decímoslo vosotros, que se os va a venir a la cabeza antes que a mí. Era musicóloga, teóloga, filósofa, farmacéutica, Hildegarda de Wittgen, siglo XI. La mejor médico de la Edad Media probablemente fue Ersienne, que es francesa, médica de Luis IX de Francia. Pues nadie conoce a estas mujeres, porque nosotros los historiadores pues lo arreglamos todo diciendo que la mujer no estaba. ¿Cómo que no estaba? Claro que estaba. Y además no le hacía falta ser hombre, le bastaba con ser mujer.
Pues muchísimas gracias, Pepe, porque me ha gustado mucho tu libro, porque coincide con otro escritor al que tengo un gran cariño, porque fue el primer libro que me leí, porque gracias a Galeana estoy descubriendo muchos géneros y muchos escritores, y sobre todo de novela histórica, me lo estáis haciendo muy facilito, gracias a personajes como los tuyos que evolucionan, que no son estanco, que vas poniendo caracteres distintos según van cambiando sus circunstancias. Eso me ha gustado mucho, me ha hecho como un hilo conector, que no me pierda, porque sienten y padecen.
Muchas gracias.
Nada,
Ángel, es tu turno.
Buenas tardes.
Hola, Pepe. Hola.
Bueno, yo entre Galeana y Valle, bueno, pues han dicho de todo ya, pero yo iba a ir por otro lado, ¿eh? Yo ya se lo tenía muy claro. Primero voy a decir una cosa. Yo, como tú, ya no sabía todo lo que te había pasado, y estoy trasplantado de hígado hace 2 años. Te juro que no me quejo nunca más en mi vida. ¿Vale? Lo juro. No me quejo nunca más en mi vida.
Gracias.
¿Vale? Lo he pasado jodido, pero vamos, al lado tuyo lo mío es un caramelico. O sea, sin problema. Vale, pues yo voy por otra parte. Porque yo, una cosa, bueno, ya aquí llegamos unos cuantos escritores de novela histórica, muchos para describir un cojín están media página. ¿Sabes? O sea, así como es un cojín. Y a mí lo que me ha gustado del libro, bueno, me ha gustado entero, todo. La historia, yo voy con todos los personajes, porque a mí me ha gustado tanto el malo como el bueno. Ya no sé quién es el bueno y quién es el malo. Lo bueno para mí es el español, porque claro, soy español. Pero bueno, el tuerto malo, el otro malo, pero todos tienen su cosa, ¿no?
Uh-huh.
Yo me voy a quedar con las descripciones que haces de las escenas, de los párrafos. De la cama cuando está Nurbanu para engatusar a Selim. En fin, cuando María se pone tierna con el español, que se me ha olvidado el nombre, lo siento mucho, pero bueno, tantos nombres.
José de Montagudo, sí, sí.
Sí, José Montagudo, ¿vale? A mí me gustan todos los párrafos, me han gustado. Uno podría decir, mañana hasta mañana solucionar unos cuantos, podría solucionar muchísimos, pero es que todos me han gustado. Yo, esa primera vez que me parece que una histórica que escriben un sofá de una cama, me parece cojonudo. ¿Me entiendes o no? O sea, me gusta cómo los describes, las escenas de los vestidos, la transparencia de ellos. Como es la forma de expresar. Yo sigo todo el libro, para mí es un descubrimiento así todo el rato, y digo, joder, párrafo, bueno, ninguno. Estaba más prestando más atención a la historia, cómo decía las cosas, cómo las contaba esta historia, ¿vale? O sea,
sí, ese puntito, ¿no? Erótico, ¿no?
Erótico y descriptivo de los sofás, de las estancias, de las entradas, de los edificios. Luego las batallas, evidentemente, me encantan. Yo soy un poco sangriento, ¿no? Ya me gusta, ¿no? El pim pam pum, ¿no? Pero bueno, en fin, está bien escrito. Yo echo de menos cuando escribo una batalla que haya sangre y que haya tripas y vísceras y manos cortadas. Y a mí me gusta. Y aquí sale. Y sale duro, como es. Y yo, claro, hostia, encuentro un libro histórico por fin. Es que no sé qué me gusta más. Yo que me gusta es la última. O sea, a mí me ha gustado todo en general. No tengo ni ninguna escena en concreta. Yo, ese libro es, pero cómo describen las cosas, para mí ha sido un descubrimiento. Pero ya le llevo unos cuantos libros históricos leídos, y bueno, hay uno que no voy a decir porque estás tú, pero que me encanta también muchísimo, pero esta forma yo no la había visto.
Pues que, muchas gracias, muchísimas gracias.
Simplemente es cómo, o sea, cómo se te ocurre escribir las cosas, y además que se te hace manera. O sea, no es, joder, otro rollo de cama, otro, no. O sea, Hay del sentimiento y está bien explicado, bien escrito, sobre todo bien escrito y bien explicado para que uno lo entienda. Y ahora mismo es mi gran pregunta y todo lo demás, ¿eh? Así. Ah, y no me quejo nunca más. No, conste, conste.
Muchas gracias, Ángel, por eso que dices de la novela, que me encanta. Y bueno, yo hay una cosa que mucha gente me dice, que es que escribo muy visual. Y a veces cuando lo he reflexionado creo que es porque, en cierta manera, yo con la escritura tengo esa pulsión de volver a ver, ¿no? Me lo paso pipa escribiendo precisamente porque veo de nuevo. Claro, veo en otro plano, ¿no? Es decir, viajo a la Constantinopla del siglo XVI, la reconstruyo con mucho detalle, o a la Venecia de ese periodo, porque necesito verla. Porque esos paisajes quiero que vuelvan a mi retina, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Quizás por eso soy tan visual. Otros lectores me dicen que soy muy cinematográfico.
Eres muy cinematográfico.
Y es exacto.
Que podrían hacer una película. Lo que pasa es que la película sería carísima de producir.
Sí, bueno,
porque este tipo de cine es muy caro.
Sí, sí, es muy caro, efectivamente.
Hacerlo bien hecho, porque luego vamos a que hacen auténticas guarrerías, pero hacerlo bien hecho sería carísimo. El cine histórico es muy caro.
Es muy caro y en España se hace particularmente mal. A veces me ha dicho alguna persona, ¿te gustaría que tu película fuera llevada al cine? Digo, no. Tu película, perdón, tu novela, digo, no. Porque viendo lo que se ha hecho, aquí es que tenemos un problema con el cine y la historia. Dicho lo cual, yo creo que el secreto está en verlo. Es decir, cuando tú ves una escena de amor, cuando ves una ciudad, cuando describes una ciudad, cuando ves una batalla, te puedes dejar llevar por esa visión. Y lo que intento en ese momento es recrear sensaciones. Yo soy una persona muy de sensaciones, me dejo llevar mucho por las sensaciones, a veces por el oído, el tacto, ¿no? El paladar. Echo de menos, como he dicho antes, el ver, ¿no? Yo creo que todo eso hace que mis narraciones, mis descripciones sean muy sensitivas, ¿no? Y por lo tanto muy reales, pero muy oníricas, porque evidentemente no veo. Con lo cual, también hay cierta capacidad onírica ahí, ¿no? No sé vosotros...
No ves con los ojos, pero ves con la mente.
Eso es.
Lo que tú ves en tu mente, lo traduces al papel y los demás lo vemos.
Esa es la...
A lo mejor
digamos que ese es el camino, sí, sí. Sí, sí. Luego, con el tema del amor y de las escenas de cama, yo me dejaría llevar más. En Gilón hay una que algunos lectores me han criticado porque... Les incomodaba, ¿no? Hay una escena de Gilonea de la Cid que incomoda a algunos lectores, ¿no? Nunca he entendido por qué. Porque no hay nada zafio, no hay nada grosero, ¿no? Es todo, ¿no?
Yo no he descubierto nada grosero.
Exacto, ¿no? Pero sí es verdad que me han criticado esa escena algunos lectores, ¿vale? Porque les incomodaba, porque... Pero yo es que no lo veo así, ¿no?
A mí no me ha incomodado ninguna escena de cama, de la que hay. Ninguna.
Pues mira, me dejas tranquilo, ¿eh? Porque ahí, ya te digo, ahí he recibido alguna crítica en el sentido de ser demasiado explícito, pero bueno, también las he recibido por las batallas, porque soy demasiado explícito en la violencia, pero yo creo que esa es una de las virtudes de una buena novela, ¿no? El que el lector sienta precisamente lo que tú estás narrando, ya sea una escena de cama, ya sea una batalla, ¿no? E incluso a lo mejor esa incomodidad es señal de que lo estás haciendo bien, ¿no? Porque si uno ve una batalla y se queda tal cual...
Pues es una novela más de batallas.
Claro.
Yo creo que tu novela tiene un poco de todo. Es una novela de acción, es una novela de guerra, es una novela de amor, porque tiene historia de romance. Es una novela que hay un poco... Es una novela histórica, claro está, pero tiene un poco de todo. Entonces yo creo que a todo el mundo le puede gustar. Pues no es una novela que digas, no solo es una novela de romance, no solo es una novela histórica, no, tiene un poco de todo.
Sí, sí, me gusta que me lo digas, porque es que yo creo que una novela no tiene por qué renunciar a ser una cosa u otra, ¿no? A elegir, perdón.
La histórica de ahora tiene que tener un poco de todo.
Exacto.
No ceñirse solo a vamos a contar este trozo de la historia así a piñón fijo y se acabó.
Sí, 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 totalmente de acuerdo.
La novela histórica de ahora tiene, incluso cuando le meten algún crimen o alguna cosa de estas, pues también me gusta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo importante es la historia que te está contando cierta, aunque le metan alguna cosa que no sea, ¿no? Un crimen, una historia, ¿no? ¿Por qué no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo.
¿Puedo decirle algo a Pepe?
Sí, uh-huh. Claro.
Mira, yo lo sabéis, bueno, la de Ana y Valle y Rubén saben que yo cuando hay sexo muy explícito, yo directamente yo les conecto, ¿no? ¿Vale?
Sí, el sexo explícito no te gusta.
No, porque siempre es lo mismo, pero yo aquí, yo te puedo decir que yo estaba en cama con Urbano, yo me he acostado con ella, joder.
Me encanta. ¿Vale? Eso me encanta.
Pero también he estado pegando tiros en la playa delante de Morón. O sea, que de Morón, perdón.
Sí.
¿Vale? O sea, yo es un libro que no tenía nada favorito. Simplemente me he metido en él, me he visto en él, que digo, porque yo en mi vida soy un puñetero guerrero, porque no soy, ¿vale? Y me gusta. Y me gusta cómo se cuentan las cosas, y si hay una escena violenta, porque es que las guerras y las batallas son violentas, que van ahí. Antes no era como ahora que a 500 metros te pegaron un tiro, no te enteras. O sea, que te mataba lo tenías delante.
Pues tal cual. Me encanta que lo digas así.
Sí, sí, es que además en esta novela, en cada escena, tú puedes ser el personaje que quieras.
Exacto.
Y está bien. O sea, ahora quiero ser ese personaje en esta escena, ahora quiero ser este otro. Y a mí eso me gusta también.
Exacto. Yo creo que fijaros, no sé qué opináis vosotros, pero quizá una de las cosas que contribuyen a eso es que está contada en presente. Es decir, te permite estar dentro de la escena porque es un presente. No es un narrador ahí omnisciente que te está contando algo. Tú estás dentro.
Efectivamente. Tú estás dentro. Esta es la cuestión. Al ser en presente puede ser el personaje que quieras.
Vamos, yo te digo que a los turcos les da mucha zapatilla en el libro.
Bueno, vamos a dejar que hable alguien más, Ángel, si te parece, que tenemos aquí. A ver, Rubén, venga.
Sí, bueno, Rubén. Voy a aprovechar porque igual me tengo que ir un ratito y quería hacerte, bueno, un par de preguntas, por si acaso. Bueno, lo primero, de verdad, te quiero felicitar por la lección de vida que nos has dado en la charla al principio. Te lo digo de verdad y seguramente te lo habrán comentado muchas veces y no es peloteo. Eres una persona digna de admiración. Te lo digo con la mano en el corazón.
Muchas gracias.
Y bueno, a ver, pues mira, ahora que estaba comentando esto, quería preguntarte qué es lo que nos pasa en España con nuestros héroes, qué es lo que nos pasa en España con nuestra historia, que tan mal vamos. Y se me vino a la memoria, cuando estábamos hablando, una frase de un libro que tengo yo aquí, que no es tuyo, pero bueno, seguramente lo conocerás, me vas a permitir que la lea, que es un libro que se titula Banderas Lejanas, de Fernando Martínez Lara y Carlos Cabal,
bueno.
un librazo. Y en la introducción viene una frase, un par de frases muy breves, y dice, sin nación sólida, lo que queda a la hora de la verdad es poca cosa en lo que atañe a valores colectivos. El mañana se creó ayer, y un pueblo sin ayer es un pueblo sin futuro.
Sí, es así.
Sí, me gustaría que nos quede, ¿qué opinas tú sobre eso? ¿Por qué maltratamos tanto nuestra grandísima historia? Y luego ya, en caso no me da tiempo, pero me gustaría que nos contaras también, no sé, a mí es que me pica la curiosidad, porque te hablo desde la más absoluta ignorancia. ¿Cómo te las apañas para escribir, para memorizar todos esos datos? ¿Cómo haces, por ejemplo, porque, a ver, yo desde mi perspectiva, pues yo, pues estoy escribiendo algo, pues digo, oye, ¿cómo era esto? Voy para atrás, miro, pero claro, ¿cómo te organizas tú? Porque con toda esa documentación que tienes que consultar, a mí me llama la atención poderosamente y me gustaría que nos lo contaras brevemente, si puedes.
Claro que sí. Bueno, lo primero, darte las gracias. España tiene una mala relación con su historia, con su pasado. Pero esa mala relación es relativamente reciente, ¿vale? También quiero decirlo. Os voy a contar una anécdota. Hace 2 años estuve invitado a un congreso, ¿no? Y en ese congreso yo hice un pequeño experimento. Ese pequeño experimento es que yo llevé fotocopiada una página de un libro escolar. Por supuesto, no dije ni la fecha ni nada. Es decir, la página estaba remitida a los Reyes Católicos. Cuando a las personas que allí estaban, yo les pregunté sobre cuándo ubicarían ellos la publicación de ese libro. Os recuerdo que es una página de los Reyes Católicos, de un libro escolar, infantil, 10, 11, 12 años, ¿vale? Para que os ubiquéis. La práctica totalidad de la gente que estaba allí me dijo que en época de Franco. Este libro era del año 33, plena República, y además en el primer bienio de la República, con un gobierno de izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que eso no estaba antes del 36. ¿Qué es lo que ocurre? Sabéis que luego tenemos la guerra civil, la dictadura de Franco, y luego tenemos lo que yo llamo la izquierda tonta, que es una izquierda que decide matar al padre, Es decir, como Franco ha usado la historia de España, como es lógico, como pasa con cualquier régimen político, sea del signo que sea, todo lo que tenga que ver con eso debe de quedar o bien olvidado o bien convertido en algo irrisorio. Claro, ¿cuál es el problema? El problema lo has señalado tú con esas frases. Es que las identidades se construyen. Es decir, una cosa que yo he aprendido a lo largo de mi formación como historiador y por mi experiencia vital es que las identidades se construyen. Hay un libro maravilloso que yo recomiendo que se llama Identidades asesinas, de Amin Maalouf, ¿no? Que es un libanés exiliado en Francia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si queremos construir bien nuestra identidad como españoles, si queremos que esto tenga futuro como nación, no podemos prescindir de nuestra historia. Y eso es lo que hemos estado haciendo sistemáticamente desde los años 70, prescindir de nuestra historia. De manera que todo lo que tuviera que ver con algo bueno, positivo, épico, debía de ser expurgado, convertido en burla o directamente negado. Mañana voy yo a Pozuelo de Alarcón. Tengo que hablar sobre Pelayo como personaje histórico. Desde hace unos años hay una corriente por parte de varios historiadores, de varios académicos, de negar la existencia de Pelayo o convertirlo en un personaje totalmente anecdotario, ¿no? Y cuando yo dije que iba a hablar del Pelayo histórico en Pozuelo de Alarcón, no os imagináis cómo se puso X de gente diciendo que Pelayo era una leyenda, que Pelayo no existía, que Pelayo... Cualquier cosa que tenga que ver con la historia de España y suene medianamente bien, debe de ser condenado. Así es imposible que tengamos futuro. Lo bueno es que la gente no acepta eso. Y aunque todavía en la academia esa es la corriente dominante, la academia, aunque todavía eso es lo dominante, solo tenéis que ver pues cosas como las que estamos haciendo aquí o meteros en YouTube y veréis que lo que domina, lo que la gente ve, lo que la gente lee, es lo contrario. Porque la gente tiene hambre de historia y porque la gente tiene hambre de identidad. Entonces, no sé si te he respondido, pero esa es mi conclusión. Es decir, tenemos un problema con nuestra historia porque hemos convertido nuestra historia en política. Y eso evidentemente hace que, si eres de un lado, pues cuentes la historia de una manera, si eres de otro, la cuentes de una manera totalmente distinta, y se nos olvida una cosa, que la historia son hechos, que la historia son datos, que tú puedes tener tu opinión sobre la historia, pero querer convertir tu historia en un desastre, que es lo que ha hecho buena parte de la izquierda a lo largo de los últimos 50 años, es literalmente un suicidio como nación y como identidad.
Totalmente de acuerdo. Además, conmigo con Pelayo no tienes problema, porque yo soy de Asturias, así que imagínate.
Pues ya verás. Y a mí, sin embargo, me parece un personaje fabuloso, porque para mí es un rebelde. Y en una época como la nuestra, un rebelde es a reivindicar. Porque, claro, un tío que se levanta contra un imperio como el Califato Omeya de Damasco, que iba de China al Atlántico, que tenía pues 476 veces más extensión territorial que su pequeño reino y 330 veces más población, jope, es que los de las Termópilas eran unos aficionados comparados con Pelayo. Pues claro, pues, ¿pero qué hay que hacer con Pelayo? Pues nada, que si era un evasor fiscal, como he visto yo por ahí escrito, que si no existió, que si Covadonga es una invención, pues ¿por qué? Pues porque suena bien, y si suena bien, hay que condenarlo.
Qué vergüenza, la gente que no ama su historia es... Claro. Es que uno se queda sin palabras para calificar a la gente que no ama su historia, su propia historia, sea buena, sea mala o sea medio pensionista, es su historia.
Lo quedarían en otros sitios por tener una centésima parte de lo que tenemos nosotros.
Es que eso es lo paradójico que... Yo, a ver, que no se me ofendan los suizos o los belgas, ¿no? Pero uno puede contar la historia del mundo sin hablar una sola vez, pues, de Suiza, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? No hace falta, o de Luxemburgo, pero no puedes contar la historia del mundo sin la historia de España. Y pese a eso, pues, fijaros en dónde estamos, ¿no? Y luego lo que decíamos del cine. A ver, es que hay veces que dice uno, para esto no hagas la película.
Bueno, hay veces que veo películas españolas y digo, pero empezamos porque no se les entiende, que hay que poner subtítulos. Eso ya es vergonzoso. Tú dices, pero ¿por qué estás contando eso si eso no es cierto?
Exacto. ¿Por qué? Porque es bueno. Y como es bueno, hay que ponerle un acentito para que no sea tan bueno, ¿eh? Y no quiero ni siquiera decir el último ejemplo, que ha sido pues muy debatido y muy polémico, y dice uno, pero ¿por qué? Si esto no es verdad. Si es que no hay ni un solo dato que vaya en esa dirección.
Es que, bueno, yo me negué a ver esa peli. Dije, no, lo siento, no voy a ver una película que es tu película y tu idea.
Claro, exacto. Pero, ¿tú te imaginas eso en Inglaterra con Shakespeare?
Nadie pagaría, nadie produciría esa película.
Pero esa es la diferencia. Esa es la diferencia.
La diferencia es que tú quieres hacer esa película en Inglaterra o en Estados Unidos y el dinero sale del bolsillo privado de la gente. Y la gente no da dinero por hacer eso. Pero como aquí la mayoría del dinero sale de todos nosotros, perdón por todo este panfleto, pues da igual.
Claro, efectivamente, ese es el problema. Pero claro, a mí, yendo todavía un paso más allá, dice uno, pero ¿cuál es el significado o cuál es el objetivo de esto?
Pues porque necesitan referentes para lo suyo.
Claro, y sobre todo porque sistemáticamente, yo creo que incluso de forma inconsciente
como si
no quieras, o subconsciente, ¿no?
También tienen referentes de lo suyo.
Exacto, de lo suyo, sí.
¿Qué tienes? Es que claro. Hay a montones referentes, cada uno de lo suyo hay a montones. Yo seguro que si quiero buscarme un referente de que la uña meñique sean morados, también los tengo. Escritores que todos tenían la uña morada de la mano izquierda. Pues seguro.
Efectivamente. Que tengo. Sí. Y sobre todo porque de esa manera te cargas la historia verdadera, que es una historia de resistencia, que es una historia de valores, de una persona que no se somete, que es capaz de jugarse la vida por sus compañeros, que más de una ocasión, cuando tratan de fugarse, él se muestra como culpable para salvar a sus compañeros. No lo matan porque era valioso, porque llevaba una carta de Don Juan de Austria de recomendación, y eso para cualquier pirata berberisco significaba dinero contante y sonante. Por eso no lo matan, no por ninguna otra razón. Pero bueno,
había que contar una historia de ficción.
Claro.
Son las cosas. A ver, creo que Manuel, que antes no tenía micro, ahora sí, y quiere contar una cosa de la que no hemos hablado. A ver, Manuel, si tienes micro.
A ver, ¿se me oye?
Perfectamente. ¿Sí? Hola, Manuel.
Buenas tardes, Pepe, que no soy tu mujer. me encanta el tema que estáis llevando. Yo no me he leído todavía el libro sobre el que estás hablando porque me di cuenta que tenía que leerme el primero, el de Hasta que pueda matarte, que me lo terminaré mañana pasado. Por diversas cosas no le hemos sacado tiempo. Quería decir una cosa que, según ibais hablando, lo estaba apuntando aquí. Que Asturias es España y el resto es tierra conquistada. que no nos damos cuenta. No voy a entrar en el tema de todo lo que estás hablando de la política, porque me observaría bastante, ¿sabes? Y creo que esto es cuestión de hablar de historia, de leer historia, que tu libro me está encantando, ya te digo, el primero, pues empecé el sábado, si no me equivoco, lo que pasa es que he tenido tres servicios y no me han dejado el tiempo que yo quería. Entonces, evidentemente, cuando termine con este, pues seguiremos con el segundo y luego al tercero, a la trilogía. Exacto. Con lo cual, lo único que os pido es que no me contéis mucho del otro, que si no me lo desfasáis.
Hemos procurado no hacer mucho spoiler.
Que has dicho que mañana vas a Pozuelo.
Sí, mañana estoy en Pozuelo a las 7 de la tarde en el Teatro Mira. Y nada, hablaremos de Pelayo.
Teatro.
Es que está tomando nota porque se va a acercar a Pozuelo.
Ay, ojalá, pues mira, así nos damos un abrazo, Manuel.
Teatro Mira a las 7 de la tarde, ¿no?
Sí.
Pues como la base la tengo en Majadahonda, ahora, si no hay mucha tontería, pues si puedo me acerco por allí. Pues,
fabuloso.
Y te diré que soy Manuel.
Eso me lo dices.
Y bueno, pues enhorabuena, enhorabuena por tu trayectoria, enhorabuena por tu servicio. Uh-huh. Galeana me conoce y eso lo llevo muy dentro del cuerpo, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, pues nada, a ver, que si me funciona el micro, que me ha enganchado el libro, que siento mi falta de tecnología y que te lleves un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Manuel.
Y unas sidras en Asturias.
Por supuesto, claro que sí, además una tierra que frecuento mucho, tengo allí muy buenos amigos.
Pues por allí debes.
Pues aquí tienes un.
Entre Manuel y Rubén tienes dos de Asturias también.
Ah, qué bien.
Bueno, yo soy de donde me pilla.
Ajá.
Ahora estoy por Madrid y cuando puedo me, pues estoy en Asturias. O sea, y no, no entretengo más porque queda gente por ahí. Muchas gracias y un abrazo.
Gracias a ti, Manuel. Hasta mañana, si hay suerte.
Venga, Valle, que tenías otra preguntita por ahí.
Bueno, Pepe, también decir lo mismo que Rubén, decirte que has conseguido después de mucho tiempo que esté relajada en la entrevista porque de verdad eres digno de admirar. Uh-huh. Y decirte que, gracias. No sé, yo no sé si voy a enhebrar bien, tal vez pueda pegar un patinazo, pero me atrevo a decir que en esta novela te inspiras en el famoso Uno para todos y todos para uno, esa de espadachines famosa de ese escritor. ¿Hace alguna influencia en ti en este libro?
Qué bueno, claro que sí. Es que yo cuando planteo esta trilogía, yo tenía en la cabeza aquellas lecturas infantiles / juveniles, pues de un Emilio Salgari, de un Alejandro Dumas, incluso de otros autores, ¿no?, que todos conocemos y hemos leído, ¿no?, de aquel siglo XIX, comienzos del XX, ¿no?, donde había un tipo de novela hoy despreciada, que era la novela de aventuras, ¿verdad?, pero con la que nos hemos educado mucho y con la que hemos aprendido literalmente a leer mucho, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que hay mucho de Dumas en esta novela, sí.
Bueno, pues hoy me voy emocionada, contenta, con muchos puntos en común, que cuando te conozca con mucha alegría el 19 de marzo aquí en Toledo, y decirte que, bueno, me he sorprendido yo misma por lo de adivinar un poco las influencias que tenía la novela, y bueno, pues que siempre tus novelas van a servir a todos para aprender, y tu vida como un ejemplo.
Muchísimas gracias de corazón. Y por favor, cuando estemos en Toledo, me dices, Valle, que mucha gente se me acerca, me saluda, pero no me recuerda. Ahí, que nos demos un abrazo.
Por supuesto.
A ver, ¿alguno más que vamos a ir cerrando?
Yo creo que a Rubén no le contesté la segunda, ¿no? Rubén, te dejé con la segunda sin contestar, ¿verdad?
No, hombre, como quieras. Oye, si vamos cortos de tiempo y tiene que preguntar más gente, sin problema. Es simplemente curiosidad porque, oye,
sí. Dime, Rubén.
No, nada. Lo que te había comentado, que cómo haces para escribir, sí. Porque yo me pongo la piel de alguien que, a ver, hablando en plata, que ve y entonces lo que
sí,
te digo.
Claro.
Me acuerdo de esto, voy para atrás, reviso. Entonces.
Haces muy bien.
No sé, es que me pica la curiosidad, de verdad.
Claro que sí, mira,
¿cómo
te comento?
¿Cómo revisas, cómo todo?
Te comento, desde hace ya bastantes años, y cada vez más, la informática para ciego, pues permite a una persona ciega, yo siempre digo lo mismo, yo me di cuenta que estoy ciego cuando me levanto de la mesa y me tengo que ir a la calle, ahí me di cuenta de que soy ciego. Cuando estoy en la mesa con el ordenador, es que no os podéis ni imaginar, es decir, todo lo que tú ves en pantalla, a mí el ordenador me lo dice de viva voz. Yo puedo navegar por internet, puedo entrar, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional de Austria en Viena y descargarme libros, puedo manejar el correo electrónico, por supuesto la inteligencia artificial, y a la hora de escribir es simplemente que, como antes, del ratón, es decir, vosotros funcionáis con el ratón y con icono, y yo funciono con combinaciones de teclas, como antiguamente, ¿verdad? Y lo que para vosotros son iconos, pues para mí son mensajes de voz, ¿no? Y cuando escribo, yo escribo en un teclado normal. Es decir, claro, te has aprendido el teclado, ¿no? Porque sabes mecanografía y simplemente es que cuando yo escribo una palabra y le doy a la barra espaciadora, me la dice en voz alta. Si he escrito batalla, va a decir batalla, ¿no? Y luego tengo la opción de que me lea frase a frase, por párrafo o de la primera a la última letra, ¿no?, del texto. Es decir, ¿cómo leo? Hoy día casi todo está digitalizado, pero lo que no está digitalizado también lo leo. ¿Por qué? Porque te coges un libro, una revista, lo que tú quieras. Y con un escáner, tú vas escaneando y con un programita, un OCR muy bueno que tenemos los ciegos, ABB, con ese OCR tú lo transformas en un PDF o en un Word y el ordenador te lo lee y además lo convierte ya en un archivo, con lo cual puedes hacer búsquedas y trabajar sobre ese archivo, ¿no? Ese es mi método de trabajo. La lectura la hago a partir de libros digitales o de libros físicos que tengo que escanear previamente y luego ya pues como cualquier persona, es decir, escribes en tu teclado, vas tomando notas, abres archivos, exportas información, haces búsqueda, es decir, el método de trabajo que podría tener cualquier historiador / novelista, con la única salvedad de que lo que vosotros veis para mí son mensajes de voz.
Bueno, es que ahora que mencionas lo de la inteligencia artificial, yo no sé, claro, no sé si estará adaptada para tu caso, porque yo hay una aplicación que a mí es que, vamos, me metí
tiene maravillado, que es Notebook LM. No sé si te sonará, que es de la suite de Google. Uh-huh. Y si te es que te hace hasta podcast de audio. Yo creo que tendrías que echarle un vistazo porque tú le metes fuentes y te puede hacer un podcast con los puntos más importantes y eso seguramente igual te ahorraría mucho trabajo, ¿eh? No sé si está adaptada para
eso me lo
pero,
tengo que aprender pero, yo, Rubén.
No, bueno, es una maravilla, ¿eh? Eso de verdad os lo digo que es ¡guau! Muy bueno. No sé si te servirá. Bueno, también que eso se lo diría a Galiana, te voy a recomendar un podcast que hay que cuentas mucho sobre historias de mujeres, porque se llama Españoles Olvidados, pero es que solo habla de mujeres y es alucinante también. Las historias que cuenta, los personajes que tenemos, de verdad, que es... Luego en privado, cuando se acabe la charla, ya
le diré yo más. Muy bien, pues.
Bueno, Españoles Olvidados. Que nos estamos pasando un montón, venga.
Yo uso la inteligencia artificial, pero con mucha reserva. También os digo, para humanidades, el nivel de errores que tiene, yo lo tengo evaluado en un 50-60%.
Hay que decir que es poco inteligente y muy artificial.
Sí, hay que tener cuidado. Yo siempre, cuando la gente me pregunta, siempre digo lo mismo. Si sabes más que ella, sí. Si no, no.
Venga. Porque...
Yo solo quiero decir una cosa a Pepe. Oye, yo de verdad que lo que te he dicho, pero no voy a quejar nunca más de mi vida. Vale, pero yo estoy maravillado con todo lo que he oído.
Muchas gracias, Ángel.
Pero maravillado. Yo luego, si hay un backstage por detrás, te voy a hacer una propuesta. No te digo más.
Vale. Muy bien. Muchas gracias, Ángel.
Vas a tener que pagar unas cuantas cañas. Hoy te vas bien de jabón, ¿eh?
Sí. Vamos, pero bien.
Vaya.
Bueno, pues llega el momento de cerrar este directo. Por supuesto, Pepe, agradecerte este ratito con nosotros en esta tu casa. Ya sabes que tú y yo tenemos pendiente un café, por si los demás no lo sabíais, os estáis enterando. Y en cuanto a las lluvias y los asuntos personales nos dejen, os prometemos que daremos cuenta con un documento gráfico del acontecimiento.
Por supuesto que sí.
Gracias. Por venir, Pepe, y cuando quieras, aquí estamos para que nos cuentes esa tercera parte de esta trilogía que ya estamos deseandito tener con nosotros. Mil gracias, un beso enorme, y aquí lo dejamos por hoy. Gracias a todos por venir.
Gracias, Daliana, gracias a todos. Adiós.